Platense, en la ciudad de La Plata, mi querida ciudad de La Plata. Voy a saludar a mi médico de cabecera para ser objeto de consulta permanente ante cualquier duda que tengo, a mi amigo personal, ¿eh? ¿O vos vas a decir otra cosa, Mina? ¿Vos tenés algo para decir? ¿Te pones celoso? ¿Eh?
No.
Esperá que estoy acomodándome un poco el retorno.
Ah, vamos a hablar con el señor, con el gran doctor Eduardo López.
No, ¿cómo Eduardo López? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué a vos no te quieren y a mí sí me quieren?
No me digo que es Luis Cámara.
Luis Cámara, ¿cómo le va? ¿Se da cuenta cómo lo mismo?
Pero acá en la grilla estaba Eduardo López, Luis Cámara.
No, vos porque tenés
el preferido. Déjeme decir algo. Sí. Eduardo López y Ángela Gentile son dos próceres de la medicina. Les queda bien claro, se lo digo yo.
Yo le voy a decir una cosa, acá hay una grieta.
Escúcheme en serio, si yo se lo digo...
Sí. Nah, pero nosotros sabemos muy bien el nivel de excelencia que tienen todos los objetos de consulta que hacemos en la mañana. Hemos hablado con todos. Yo sé, lo único que tengo yo la preferencia, y era una chicana que hacíamos marcando esta grita, porque los oyentes saben que con Albino somos el agua y el aceite. Entonces, usted me ha tomado como, me ha entendido mi manera de ser, y yo lo tengo como preferido, ¿vio?
Bueno, gracias.
Escúcheme una cosa, ayer me estaba por afeitar.
Sí.
Agarro la maquinita, voy a empezar a rasurarme y me agarra un rapto de duda y digo, pero esperá, ¿por qué el ser humano le crece en pelo abajo del brazo, le crece en pelo en algunas partes del cuerpo? Porque a mí me había dicho mi papá, que creo que fue el único más o menos bueno que recuerdo que me haya dicho, que eso es para proteger de algo, los vellos en el ser humano. Y dije, mira, si me afeito yo le doy vía libre a este virus de mierda, que vengo bien, hasta ahora me estoy tocando. ¿Cómo es el tema? ¿Hay que afeitarse o no hay que afeitarse? ¿Qué pregunta?
No cambia mucho, pero hay que lavarse la cara porque ahí el coronavirus, tanto en el pelo como en la piel, queda, digamos. No sabemos exactamente si un día, medio día, si contagia mucho o no, pero queda un tiempito, queda, entonces hay que lavarse.
Bien.
Eso no cabe duda.
Bien, pero entonces...
Pero no, afeitarse no cambia.
No cambia, no, o sea, ¿me puedo afeitar tranquilo?
Sí, se puede afeitar.
Bueno, es importante para mí, usted lo toma como una pavada, pero para mí fue algo que ayer me tuvo casi toda la tarde. Sí.
Lo más importante es no estar cerca de un paciente con coronavirus.
Sí, eso lo estoy tratando de hacer. Usted sabe que tanto Albino como yo somos, desde la primera hora... creo que hasta nos tildan de generar miedo y algunas de esas cosas que ahora es tan fácil tildar a la gente, porque nosotros la verdad que somos muy respetuosos de este bicho. Bastante bien venimos hasta ahora, y la verdad es que estamos bastante preocupados desde lo personal, desde la posición que tenemos, en la situación de libre albedrío que habría en algún lugar del país, como que la gente no se da cuenta de la situación real, ¿no?
Yo creo que es cierto, de alguna manera un grupo de gente se agotó, no quiere resistir más, le explota la cabeza, qué sé yo, no sé, tendría que venir Melanie Klein, Anna Freud, el padre, Lacan, a ver si lo tranquilizamos un poco, pero se generó todo un estado de que no resisten, no aguantan más y salen de una manera un poco desesperada sin cumplir las normas, pese a que hace 6 meses se le viene diciendo lo que hay que hacer, pero salen de una manera un tanto desesperada y eso terminó generando un pequeño pico de contagio, porque ya hace 3 semanas atrás, no, yo casi diría un mes atrás, la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón ya tenían visos de ir mejorando. La ciudad de Buenos Aires ya estaba bajando como 2 semanas, entonces era cuestión de poder seguir manteniendo ese flujo de descenso. Y se liberó, y está bien que de alguna manera, porque era una promesa poder liberar, pero que la gente lo haga con decoro, por así decirlo, con decoro. Lo hizo de una manera mal, y entonces tuvimos un repique, manifestaciones políticas en varios lugares, eso también repicó más. Entonces, que este fin de semana, bueno, la estética que se ve realmente no agrada a los ojos, eso genera que se prolonga la epidemia local. No es que vamos colapsar y esas cosas, porque el sistema aguanta acá, pero se prolonga. Y al prolongarse, estamos colocando en mucho riesgo a las provincias. Yo me imagino, usted está en La Plata ahí, pero las ciudades cercanas, uno dice los pueblos de la provincia de Buenos Aires, son todas ciudades, los intendentes deben estar comiéndose las uñas, no deben estar durmiendo teniendo un brote en sus ciudades, porque no es lo mismo tener un brote, digamos, en Buenos Aires, tener un brote en La Plata, eventualmente Mar del Plata, o Córdoba, Rosario, son ciudades grandes con sistemas sanitarios que aguantan. Pero una ciudad de 50 o 150 mil habitantes no aguanta un brote. Entonces tiene que empezar a trasladar a los pacientes, van a tener dificultades. Si tienen dos médicos en terapia intensiva, se enferma uno, ya se quedan sin recursos humanos, igualmente con los médicos de guardia. Entonces es imperativo, por así decirlo, que nosotros acá en el AMBA bajemos el número, la carga viral, para no estar reinfectando y sosteniendo a las provincias en un estado de estupor como es el estado que están ahora. Hasta hace un mes y medio estaban bárbaros. Entonces hay que tener cuidado. Y por otro lado también, esas provincias que estaban bárbaras, todo el mundo dice, bueno, a nosotros no pasa nada, es un problema del AMBA, pero bueno, el virus terminó irradiando, mucha gente hizo reuniones, fiestas, cada vez que interrogamos eso aparece. Y bueno, ahora tenemos un montón de provincias al rojo.
Estamos hablando con el doctor Luis Cámara. Él es médico clínico, es integrante del Comité de Asesores del Gobierno Nacional en materia de la lucha contra la pandemia. ¿Cómo te va, Luis? Albino te saluda.
¿Qué tal, Albino?
Vos sabés que el otro día yo difundí parte de lo que vos nos decías porque me diste una herramienta importante que yo no había registrado para confrontar esta idea que se ríe en discursos, sobre todo en las redes sociales, pero particularmente de los anticuarentenas, en el sentido de, bueno, cuánta gente se muere por esto, cuánta gente se muere por aquello otro. Y vos dijiste algo que me provocó esa, viste, sensación, epa, es verdad, que es, yo tengo como 5 o 6 gripes encima y nunca vi médicos o médicas, enfermeros o enfermeras, camilleros o camilleros morirse por atender a un paciente. Y dijiste más, guarda porque se van a cansar después de invitarlos a que eventualmente vayan a trabajar de voluntarios con ustedes. Guarda porque los médicos se van a cansar. Y recordaba eso que vos nos decías, porque un par de días después salieron los anestesiólogos a decir, che, así no va más. Así no va más.
Yo vuelvo a decirte, la enfermedad pega. En las últimas 24 horas se murieron dos personas muy relacionadas conmigo. Uno es un administrativo del hospital que nos ayudó tanto a todos los médicos, sobre todo circunstancias a veces económicas con los pacientes, nos ayudó tanto que desde que yo entré al hospital ya estaba trabajando. Era una persona joven, 60 años, totalmente saludable, y un médico colombiano, pero muy relacionado con nosotros, está afuera, digamos, pero es lo mismo, es el mismo fenómeno, también de 50 y pico de años. Entonces recibí estas dos noticias así en 12 horas. Tengo un familiar político muy directo que conozco hace 40 y pico de años enfermo. Tengo un compañero mío de la primaria, escuchame, que cada tanto lo veo en el barrio, no somos amigos, pero de más de 50 años, de 55 años, pero de la primaria, que está en terapia intensiva, con respirador. Tengo otro médico amigo en nuestra sociedad que está con respirador. Esta semana falleció alguien del falleció un alumno mío, que no sabía que era alumno mío, que es alguien del que salió todo el examen, que hizo una manifestación presente.
Sí, bueno, eso fue terrible.
Ese es un alumno, yo dirijo una carrera junto con otros médicos, una carrera de la especialidad, y si falleció un alumno, bueno, estamos tratando de mínimamente ayudar a la viuda con 4 hijos, o sea, las bombas te caen cerca, ¿no? Eso es cosa que le pasa al otro. Yo te estoy diciendo lo que me pasó.
Lo que llama la atención es que no se cobra, no se recobra dimensión, ¿no, Luis? Porque la verdad, sí, es que, por ejemplo, a mí lo primero que me asombró es que naturalizáramos como si nada, que tengamos, digamos, una línea en términos estadísticos de muertes promedio de 200 personas. Honestamente, eso, el hecho de que eso me impactara un poquito y que se naturalizara me...
De alguna manera prolongar, que el hecho que nos tengamos que cuidar es importante, y por otro lado, si seguimos saliendo de forma inapropiada, no cuidándonos, hasta el propio ministro de Salud de la ciudad se dio cuenta, si seguimos saliendo de forma inapropiada, se prolonga la epidemia. a la cifra que vos dijiste, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Se prolonga a 200 por 1, por 2, por 3. Y realmente eso duele mucho. Entonces,
Luis,
a mí, algunos que hacen ostentación contra el virus, o muchachos que estaban ahí, no sé dónde.
Sí, sí, pero darle tirar a algunos nabos tampoco. ¿Sabes lo que me parece, Luis? Sí. Que yo tengo algo personal y los oyentes de acá de La Plata ya lo saben. A mí no me representa un gran porcentaje de el típico porteño. No me veo referenciado en esas actitudes, pero ¿sabes lo que debo decir? Que los porteños nos ganaron la parada. Nos ganaron la parada porque lo que pasa en Argentina a través de los medios es lo que pasa en Capital, y la verdad es que, bueno, acá en La Plata vieron los runners y salieron los runners, vieron los bares y ahora están queriendo los bares, y la verdad es que nos ganan la parada los porteños. Es algo raro lo que pasa, pero me siento en ese sentido también como impotente a tratar de decirle, che, vamos a actuar diferente nosotros, por más cerquita que estemos.
Sí, no, que a mí me llama la atención, ¿cómo te podría decir? Yo soy un amante de la libertad, pero la libertad tiene que ser responsable. Y hay un punto que la gente tiene que entender, yo creo que yo lo dije, uno puede ser un tomador de riesgo, que son esos tipos que hacen deporte extremo, yo lo mismo, porque sí. Yo me digo, ¿cómo puede ser que sean tan locos? Entonces, el tipo le pasa algo, le pasa a él, la familia sufrirá, pero no le toca. Este es como ese jugador, ¿viste?, que cobra el sueldo y liquidó toda la plata al apostador, la liga, toda la familia. Acá eso que se hace en los bananas, a mí el virus no me hace nada, lo cual es bastante cierto, al 95% no hace nada, pero contagia a otros que sí. Entonces, uno, él toma el riesgo, o ella, perfecto que tome el riesgo, el paso es que complica a otro, el otro no quiere tomar el riesgo, el que se va a enfermar, no sé si me entiendes.
Sí, sí, pero lo que pasa es que ver que todo está liberado, ver que se abre acá, que se abre allá, ver gente que está con los amigos tomando bello, a través de la tele, a través de los medios, uno dice, bueno, será así la cosa. Eso es cuando digo que nos ganaron la parada.
Sí, es posible que eso sea, se generó todo un estatus, también aparecieron hasta otros amigos míos, de que la pandemia psicológica, de que parece ser que nos vamos a suicidar en masa, no sé, una cosa así, que no aguantamos más, se generó un mar de fondo de que no se aguanta más, y bueno, estamos pagando un precio por no aguantar más. Todo eso que sale apurado, lleno de angustia, le tenemos que dar la mala noticia que ahora la epidemia dura 3 semanas más. Entonces, cada vez van a tener más razones para aguantar menos. No sé si es un círculo
vicioso. Ah, a ver, que esto a mí, este círculo vicioso sí me interesa. Si la gente... Pero espere. Claro. Si la gente se hubiese comportado con responsabilidad, pero no solo en la distancia y en cosas, sino también guardándose un poco más por motus propio. Ya hubiésemos casi empezado a descender significativamente el número de...
Estábamos descendiendo en Capital Federal y el primer cordón estaba en Meseta. Sí, están los números, te lo puedo mostrar, pero ya empezamos, Capital Federal ya estaba pasando el famoso pico.
O sea que lo que vamos a tardar en seguir con este con estos números es lo que tarde la gente en darse cuenta.
Hay que estar sí, a 200 por día, ¿te queda claro? No quiero decir claro. 200 qué, ¿no? A 200 por día, sí. Y en un mes son 6.000, ¿te queda claro? O sea, sí, vamos a tener esta especie de agonía en forma permanente, una cosa, pues, muchachos, si están apurados, quédate quieto que va a terminar antes, no. Estamos como manteniendo el sistema.
Eso es bueno, quédate quieto que va a terminar antes, me gusta, Luis, me gustó. Porque no lo habíamos escuchado.
Sí, lo que pasa, digamos, que el que es escéptico y el que milita en contra de la cuarentena, me parece a mí, lamentablemente, no dimensiona esto. Fíjate que ni siquiera, porque vos podés en algún punto, qué sé yo, confrontar algún argumento con la posición libertaria, por lo que vos quieras, pero llega un momento en que, como hoy, por ejemplo, tenés 10.000 muertos y tenés que tener un poco de conciencia social como para decir, no, la verdad que es complicado, bueno, lo que nos está pasando.
Por eso, hay un poco de conciencia. Yo, digamos, si alguien es valiente y quiere pelear contra el virus, yo lo respeto, te voy a decir, no estás equivocado, pero lo respeto. El problema que se contagia, y contagia, me contagia a mí, que yo sí le tengo miedo al virus.
Claro.
Al papá, al tío, al vecino, a la mamá, a la esposa o al esposo, y a ellos les puede ir mal, entonces... Esa libertad personal tiene que tener límite de no comprometer la libertad del otro. Por lo tanto,
clarísimo,
en manada. Y en eso tenemos que, yo puedo hacer lo que quiero, hasta que no lastime al otro. Cuando ya lo puedo comprometer al otro, tengo que renunciar, y la suma de todos nos está beneficiando. Por eso vivimos manada. Yo no puedo ser egoísta en algún punto y pretender solidaridad por parte del otro cuando a mí me toca. Porque cuando el tipo se enferma, quieren que todos los profesionales lo atiendan.
¿Sabés qué es lo...
No es un macho que se va a bancar la enfermedad.
¿Sabés qué es
macho
lo que...
se banca la enfermedad, te la creo.
Pero
cuando
¿sabés?
cuando se enferme va a salir corriendo para el hospital, y ahí hay que atenderlo. ¿Está bien?
Lo último de mi parte, Luis, yo escuchaba a muchos comunicadores o personajes conocidos, digamos, más allá de su condición de comunicadores, que daban cuenta de cómo atravesaron la enfermedad. Y qué sé yo, el propio Checopar, ayer lo escuchamos a Eduardo Feynman.
Andy Kuznetsov se sumó también.
Andy también, López.
La pasaron mal.
Bueno, exactamente. Y escucho a mucha gente, independientemente de que sean conocidos o no, porque también conozco gente amiga que se ha contagiado. Y el punto de encuentro que entre todos yo remarco es la incertidumbre y lo que se les frunce, porque es una enfermedad que efectivamente puede ser que la mayoría de las personas que la se contagian, digamos, la atraviesen bien, pero también es cierto, porque son muchos los casos, fíjate los números de muertos y no tenés que escarbar mucho para darte cuenta que efectivamente es así, en muchos casos la enfermedad deriva en cuadros complicados, incluso para personas que no tenían inmunodeficiencias previas. Entonces, cuando te dicen lo tenés, se frunce un poquito.
No, eso es cierto, la pasás mal, pero además está ocurriendo algo que va a pasar con otros periodistas, que, ojo, ser periodista es factor de riesgo. Yo no sé qué les pasa, pero se enferman un montón. En cualquier momento en la lista de los factores de riesgo van a poner a hacer...
Y es difícil el protocolo nuestro. No, pero de eso quiero decir, nosotros estamos con Albino compartiendo... la radio hace ya varios meses, bueno, desde que empezó todo esto, tenemos con el productor, con el operador, la mayor atención, pero estamos dentro de un cubículo, es difícil.
Está bien, entonces, y después pasa algo, que no te recuperás rápido, No te recuperás, no es que ya superé, me dio en el alta, pasado mañana salgo, no.
¿Sabe cuál es la diferencia?
La mitad queda con un síndrome como de fatiga crónica.
Mirá, cansado.
Le cuesta arrancar a la mañana, a las 4 o 5 de la tarde ya está con sueño, está mal. Siente que no está al 100%, no te recuperás ahí nomás. Quedan 2, 3, 4 semanas tocaditos.
Luis, dicen que la única manera de analizar las cosas criteriosamente tiene que ver con el paso del tiempo. La historia hablará por sí sola. No sé cómo hablará de los periodistas, cómo hablará de la ciudadanía. Lo que sí sé es que la historia hablará con nobleza e integridad de su persona y de todo el colectivo de médicos, enfermeros, en esta pandemia. Son los grandes héroes. Esto no es demagogia, esto no es algo que estamos diciéndole a usted, sino es algo que sentimos desde acá, y por eso... agradecemos tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta vocación, como por ejemplo para salir después de tantos medios que lo llaman cada vez que nosotros requerimos de un poquito de poner las cosas en claro. Gracias.
Bueno, gracias, ahí estaremos, seguiremos peleando, pero si nos hace la tarea más fácil, mejor.
Dale, abrazo grande.
si nos ayudan un poco, mejor.
Sí, por lo menos que la que va de afuera no la tiene para adentro.
Claro.
Sí, como dijo Bilardo, los de la remera celeste son nuestros, ¿no?
Sí. ¿Cuál es la otra frase? Si se ganan los amarillos, perdemos.
Claro, tal cual. Luis, le mando un abrazo, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba Luis Cámara.
¿Pero por qué me aceptás a que ir a la tanda?
Porque ya te parás y te vas. Esperá que despidamos al entrevistado.
Peroni.
Y después te vas.
Acá, te voy a decir. Peroni. ¿Sabés por qué vos estás con Albino? Porque sabés que es el único que te para la moto, que la llevas a muy alta velocidad. Ah, muy bien. Albino me salva la vida, muy bien. ¡El Mesías Albino!
La Cielo. Puro aire.